Muchas gracias, a Judy, a nombre de Cecil Lázaro Cárdenas. Esta reunión fue convocada por el interés también que tiene la institución de enlazar a todos los maestros, compañeros de apoyo que me están escuchando. Les doy la más cordial bienvenida a todos, a todas, porque es un momento también de apoyo que necesitamos para con los alumnos, para con el trabajo que realizamos, preocupado también su servidor, la administración, la institución, por mejorar esa comunicación. Cudi, de veras, empresa increíble por ese contacto que tuvimos anteriormente, nos ha abierto las puertas para que también nosotros externemos algunas partes, tal vez como dudas en lo que se refiere a la plataforma, en lo que viene, en lo sucesivo, cómo vamos a trabajar, porque también, vamos, eso es lo que nos ha dado este problema de salud, a unirnos, tal vez de otra manera, pero sí, cuidarnos es lo más importante. Yo les agradezco a ustedes, a Cudi, todo este interés por nuestro personal de seguir adelante y la verdad, encantados de saludar a todos mis compañeros. De veras, compañeros, siéntanse en casa, estamos en casa con Cudi y creo que las herramientas que nos van a proporcionar van a ser increíbles para mejorar nuestro trabajo. Nuevamente, bienvenidos a todos, ¿sí? A esta charla, a esta videoconferencia y de veras vamos a aprender mucho con los compañeros que nos están llevando de la mano. Marta, Eduardo, muchas gracias. Adelante.
Muchísimas gracias. Ya ahorita estamos 114 conectados. Creo que tuvo una gran convocatoria esta sesión. Me presento, mi nombre es Marta Ávila, soy coordinadora del área de comunicación en CUDI, la red avanzada. Me acompaña mi compañero Eduardo Romero. Eduardo Romero es el responsable de videoconferencia en la red. En esta ocasión vamos a platicarles cómo utilizar sus cuentas en Zoom. Antes de dar inicio a esta charla, me gustaría comentarles un poquito el antecedente de CUDI. CUDI es la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana. Es una institución sin fines de lucro y fue integrada en 1990, en 1999 por las principales instituciones. El IPN fue una de las instituciones fundadoras, fueron nueve en un principio. Y lo que generalmente se busca en CUDI es cómo a través de convenios poder tener acceso a otras redes. Cada país tiene una red nacional y estas a su vez se van integrando por regiones, por continentes. Si bien en un principio la necesidad que buscaba satisfacer CUDI era de una red física, una red de internet con gran ancho de banda, esto derivó en una red no solamente física, sino también en una red de personas en donde se integran y colaboran académicos, investigadores y estudiantes. Lo que se busca es que las redes interconecten a las universidades, a los institutos y a los centros de investigación. Se estima que las universidades miembros de CUDI representan más del 85% de la matrícula del sistema de educación superior a nivel nacional. Les platico, como derivado de estas interacciones se generaron servicios que se fueron generando para satisfacer las necesidades de nuestra membresía y dentro de estos servicios están los de videoconferencia y los de capacitación. Es en este sentido que nosotros estamos aquí, gracias a la invitación que nos hizo el maestro Pacheco, para poder compartirles un poco la experiencia que hemos desarrollado en el manejo del sistema de videoconferencia de Zoom. Esta es una conversación y una plática sobre Zoom, pero también vamos a tener otras conversaciones sobre otras plataformas de videoconferencia. En esta sesión hemos identificado seis temáticas que consideramos son de gran importancia. La primera es cuáles son las características de la cuenta gratuita. Después, cómo podemos llenar nuestro perfil y qué datos nos va a pedir el perfil. Para continuar con cómo programar una reunión. Después vamos a ver cómo se hacen las grabaciones y en dónde se guardan las grabaciones de las cuentas gratuitas. Y el punto 5, que sería una configuración general, que solamente sería una vez o cuando quisieran hacer modificaciones, que es configuraciones de la cuenta de Zoom. Y luego, cómo utilizar las herramientas que nos presenta la aplicación durante la reunión. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Eduardo Romero, quien es el responsable de esta capacitación. Voy a cerrar mi micrófono y me voy a dedicar a seguir aceptando a los participantes que se continúan sumándose. Al final de la plática de Eduardo, les vamos a pedir, por favor, si nos pueden dejar sus preguntas a través del chat. Ahorita estamos 125. Sería muy complicado abrir los micrófonos de todos y poder dar respuesta a las preguntas de manera oral. Así que les pedimos, por favor, si nos dejan sus preguntas en el chat y poco a poco las vamos a ir respondiendo. Si llegáramos, si por cuestiones de tiempo no alcanzáramos a dar respuestas a todas sus preguntas, les dejamos un correo en el chat, bc@cudi.edu.mx, para que nos hagan las preguntas puntuales y mantenernos en comunicación y darles continuidad a esta conversación. Cierro mi micrófono y le cedo la palabra a Eduardo.
Gracias, Marta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos directo al tema. Voy a compartir mi pantalla. Zoom nos ofrece servicios de videoconferencia de pago y gratuito, y la parte de gratuito se llama básica. Nos ofrece una cuenta básica que puede albergar hasta 100 participantes con un límite de 40 minutos. Esto es 40 minutos por reunión. Si agendamos más de una reunión, puede ser cada una de 40 minutos, no hay problema con eso, ¿no? Pero si nuestras reuniones son de persona a persona, uno a uno, no tienen esta limitación de tiempo. El servicio de videoconferencia de Zoom es en alta definición, nos permite compartir escritorio, realizar grabaciones y además utilizar anotaciones o pizarras que pueden ser favorables para nuestras reuniones. Para generar una cuenta en Zoom debemos ir a zoom.us y en la parte superior derecha tenemos el botón de registro. Una vez que hemos iniciado nuestro registro, al finalizar nos aparecerá la configuración de nuestro perfil. En nuestro perfil podremos ingresar nuestro nombre completo, podremos agregar, si así lo deseamos, un número de teléfono para que nos puedan buscar con mayor facilidad, y algunos datos nuestros de nuestra institución, nuestro cargo, nuestro departamento o facultad, también nuestra ubicación. Ya en nuestro perfil tenemos la parte de ID personal. Este ID personal, como ven, está censurado. ¿Por qué? Porque es un ID que vamos a utilizar en reuniones de confianza, en reuniones con nuestros compañeros, en reuniones instantáneas, ¿no? Con otras personas es recomendable utilizar reuniones programadas con IDs que se generan automáticamente. De igual forma, en nuestro perfil aparecerá la descripción de nuestro usuario, que es básico. Les repito, nuestra cuenta gratuita básica nos permite solamente 40 minutos por reunión. Podremos agendar varias reuniones al día, ¿no? Con esta duración. En el caso de las cuentas gratuitas de Cudi, si ustedes ya están registrados en Zoom y nos envían su correo de la cuenta Zoom, podremos otorgarles además el beneficio de tener reuniones de más de 100 hasta 300 participantes. Les recuerdo, sigue siendo la limitación de 40 minutos por reunión, pero con más usuarios. Aquí es muy importante que configuren el idioma que más se les facilite y la zona horaria en que están trabajando, para los casos en que se agenden las reuniones y se integren a calendarios, ¿no? Y que les aparezcan notificaciones en el horario que es correcto. También, si tenemos participantes fuera de nuestro país o en otra zona horaria, pues se podrá hacer ese cambio de horario, ¿no? También en esta parte de perfil tenemos la opción de cambiar nuestra contraseña, ingresando la contraseña anterior, y nos muestra una clave de anfitrión. Esta clave de anfitrión podremos prestarla a alguien más para que utilice nuestra sala, las sesiones que programemos y que tenga permisos todos los permisos que nosotros tenemos. Si queremos, podemos compartirla en vez de nuestra contraseña para que accedan solamente a las reuniones y se puede estar cambiando constantemente. La siguiente parte del portal de Zoom, en el menú a la izquierda, es las reuniones. Tenemos tres tipos de reuniones. Como antes les había contado, existe una sala de reunión personal, utilizan nuestro ID personal. Esta sala es utilizada para reuniones instantáneas que tengamos de repente con familiares o con colegas y que puedan entrar directamente con ese ID que es único y que entren inmediatamente, ¿no? Les recomiendo que no lo compartan con mucha gente, solamente la gente de confianza, para que no estén invadiendo sus sesiones. Otra parte de las reuniones son las reuniones pasadas. En estas reuniones anteriores tendremos la lista de reuniones y algunos datos de esas reuniones. Ahorita lo que nos interesa son las próximas reuniones. Comentaba que como cuenta básica tenemos un límite de 40 minutos. Les recomiendo que vayan agendando reuniones de 30 minutos seguidas, a lo mejor con un espacio de pausa para que la gente se pueda parar, tomar agua, ir al baño, pero así superamos ese límite de 40 minutos, haciendo unas pausas e iniciando la siguiente reunión. Aquí en programa reunión tenemos la opción de agregar un título y una descripción a nuestra reunión. Aquí es donde configuramos la fecha y la hora en que iniciará esa reunión. Y además la duración, les recuerdo, tenemos el límite de 40 minutos y los datos que aquí ingresemos solo son aproximados. Si queremos iniciar esa reunión en específico antes, lo podemos hacer. Si queremos terminarla antes o si le pusimos que nuestra sesión dura 30 minutos y la terminamos a los 40 minutos, no hay ningún problema, solamente es un aproximado, ¿no? Algo que nuestros usuarios tengan como referencia. Como les había dicho, tenemos aquí la zona horaria. Si nos movemos a otra zona horaria, pues podremos aquí cambiarla. Y empezamos con la configuración de la reunión. Por seguridad, les recomiendo que en vez de que se utilice el ID personal, se genere uno automáticamente. Esto para que esa sesión, los usuarios tengan acceso a esa única sesión y que ya no estén invadiendo nuevas sesiones que tengamos con otras personas. Otra medida de seguridad es la utilización de contraseña. Zoom nos genera una contraseña automáticamente de 6 cifras. Yo recomiendo cambiarla, eliminar esta, empezar a ingresar contraseñas de mayor cantidad de dígitos para que no sean fácilmente adivinables. Posteriormente tenemos la configuración de video. Si tenemos alguna sesión que es más pública con muchísima gente, les recomiendo que solo se habilite el video del anfitrión y de los participantes entren apagados para que no estemos viendo cosas indebidas si no confiamos en las personas. Si es una sesión más en confianza, si necesitamos que ver a nuestros alumnos que están ahí, pues encendemos el video. Después tenemos la configuración de teléfono, de audio. Esto nos permite que nuestros usuarios escuchen nuestra conferencia desde el teléfono, desde la computadora, o que tengan la opción de ambas cosas. Existen números en distintos países, incluyendo México. Si le damos aquí en editar, podremos ver los números que incluye, que se pueden visualizar. En opciones de la reunión, tendremos un par de opciones de seguridad. Lo primero que nos aparece es habilitar la sala antes de que el anfitrión ingrese, es decir, que los usuarios se puedan conectar antes de que nosotros nos conectemos, pero por medida de seguridad recomendamos que se habilite la sala de espera, ¿no? Que sepan que sí se pueden conectar, que sí esa es la sala, pero que no puedan enviar contenidos, video, audio o mensajes que pues, a lo mejor no convengan que todos los vean, ¿no? De la misma forma, otra opción de seguridad es silenciar a los participantes cuando entren. Los usuarios entrarán con el micrófono cerrado y ellos tendrían que activarlo. Ya les explicaré en un momento más que podremos también restringir que habiliten su micrófono. Y bueno, tenemos algunas opciones, entre las que aparece que solo usuarios que tengan cuenta de Zoom puedan entrar y que podamos dividir nuestra sala en pequeños grupos para algunas actividades que tengamos, ¿no? De grupos pequeños. Una vez generada nuestra reunión, nos aparecerá el resumen de lo que acabamos de configurar, aparecerá el ID, la contraseña que le creamos y el enlace. Junto al enlace para compartir, nos permite, nos da un ejemplo de invitación que vienen las formas de acceso a través de la computadora. El enlace también funciona con los móviles y tenemos la aplicación de Zoom y además podemos llamar por teléfono. Esta invitación la podemos copiar e enviar por correo. Como les decía, aparece un resumen de la configuración que hemos hecho y ya nada más restaría iniciar esta reunión. Pero antes de iniciarla, vamos a continuar con el portal de Zoom. Dentro del portal de Zoom aparece un apartado llamado Seminario Web. Este Seminario Web es un add-on, un plugin que se compra. Aquí nos explica que es para tener hasta 10,000 asistentes. Esto, les recuerdo, es de pago y además requiere que nuestra cuenta sea de pago. Posteriormente, tenemos grabaciones. En esta sección nos aparece las grabaciones locales como cuenta básica. Esta antes fue una cuenta de pago, pero ahora es una cuenta básica. A ustedes nada más les aparecerá las grabaciones locales y les dirá en tal reunión con tal tema, en tal fecha, usted grabó su reunión en esta computadora o en aquella computadora y nos aparece la dirección dentro de nuestra computadora de los archivos de video y de audio que se grabaron. En un momento más les explicaré que en la sala se puede habilitar la grabación. El siguiente apartado muy importante es la configuración para todas nuestras reuniones. Si ya configuramos aquí algunos parámetros, serán válidos para todas nuestras reuniones. La primera parte, como les había dicho, es recomendable que solo el anfitrión tenga video al entrar, que los participantes no lo tengan. Si a lo mejor no vamos a tener sesiones como de muchos riesgos, con entornos controlados, y que ver a nuestros alumnos o participantes, pues podremos habilitar este video. Tenemos la parte de unirse antes que el anfitrión. Podemos habilitarlo o deshabilitarlo como nos convenga, pero si lo habilitan, les recomiendo que tengan activada la sala de espera, que en un momento les digo dónde se configura. Esta sección es muy importante. Debemos deshabilitar la utilización del ID personal para programar nuevas reuniones con el fin de que no estén invadiendo nuestra sala personal constantemente. Si alguien ya se sabe el ID personal y nosotros lo utilizamos, pues podrían estar entrando constantemente. También tenemos aquí una configuración para reuniones instantáneas. Esto sí, no compartimos nuestro ID con mucha gente, pues se puede dejar habilitado para las reuniones instantáneas sin tener que programarlas o deshabilitarlo completamente y nos genere nuevos IDs cada vez. Tenemos aquí la opción de que usuarios registrados en Zoom sean los únicos que puedan registrarse. ¿Por qué sería importante? Porque los usuarios registrados en Zoom ponen su nombre completo, ponen a lo mejor algunos datos adicionales y además su foto de perfil para que sean identificables en nuestra lista de usuarios o lista de participantes. Si nuestros usuarios es probable que no tengan cuenta de Zoom, pues no lo habilitamos. Por seguridad, tenemos aquí una opción de que si no descargan la aplicación de Zoom y que quieren entrar solamente con el navegador, pues ahí sí les pida una cuenta de Zoom. Esto del navegador solamente es para lugares donde no les permiten descargar aplicaciones adicionales, ¿no? Ahora, esta parte de las contraseñas es muy importante. Debemos habilitar que cada vez que programemos nuevas reuniones, nos genere una contraseña. Aunque nosotros la cambiemos, pero que se utilice una contraseña para ingresar a nuestras sesiones. A lo mejor se cuela por ahí la sala en que nos vamos a reunir, pero no la contraseña. Entonces es mejor tener la contraseña. Igual, si nuestras reuniones instantáneas creemos que puedan correr peligro, nuestras reuniones personales, pues les podemos también poner una contraseña cada vez. Igual para el ID personal. Esta configuración que aquí aparece, si la activamos al compartir el enlace de nuestra reunión, permitiría entrar sin ingresar la contraseña, es decir, ya estaría incluida en el enlace la contraseña. Es recomendable desactivarlo. A lo mejor es más fácil con usuarios de confianza que la contraseña venga incluida, pero si creemos que se podría colar nuestro enlace de reunión, pues desactivar que la contraseña venga incluida y mejor transmitirles la contraseña personalmente a las personas. Y de igual forma, para la gente que se conecta o nos marque desde el teléfono, que también les pida una contraseña, esto para que sea habitual utilizar contraseñas. Otra parte muy importante es que los usuarios entren silenciados para que si alguien entra después del horario, pues no genere ruido o que no nos esté enviando audio que no querramos escuchar. La siguiente configuración recomendada es el chat. A lo mejor podemos habilitar que se pueda chatear entre todos, es decir, que todos vean los mensajes de todos, pero que no se puedan mandar mensajes entre ellos para que, no sé, a lo mejor nuestros alumnos no se estén distrayendo, platicando entre ellos nada más. Es mejor pues ahí deshabilitarles el chat privado, o ya les mostraré posteriormente que en la reunión podremos habilitar que solamente puedan mandar mensajes a los anfitriones. Les recomiendo que se guarden los chats automáticamente. Nos ha pasado en Qudi que en reuniones importantes se toman decisiones en el chat o se escriben en el chat y pues nadie lo copió, ¿no? Entonces, al habilitar esta opción, se guarda en nuestro equipo, en todos los equipos que ingresan a la reunión, el chat de la reunión. Aquí tenemos una configuración importante de seguridad. A lo mejor nos interesa enviar archivos durante nuestras reuniones, pero si no confiamos tanto en la gente que pueda enviar archivos maliciosos, pues deshabilitamos la transferencia de archivos en el chat. Otra configuración recomendada es habilitar el anfitrión conjunto. El anfitrión conjunto se puede nombrar a otra persona para que esté gestionando micrófonos, para que esté cerrando el video de los participantes, para que esté expulsando gente que no creemos que sea de confianza. Alguien que nos pueda apoyar durante nuestra sesión cuando estemos presentando. Y de igual forma, les recomiendo habilitar la barra de herramientas siempre para un fácil acceso a las herramientas de Zoom. Y después tenemos el uso de pantalla compartida. Esto nos permite, si está habilitado, compartir nuestra pantalla como lo estoy haciendo ahorita, pero podremos limitarlo. Podemos limitar a que solo el anfitrión pueda compartir pantalla. Pues si confiamos en los participantes que invitamos, pues podemos hacer que todos los participantes puedan compartir pantalla, pero que solo el anfitrión detenga las comparticiones de pantalla para que no estén interrumpiendo a los demás. O si realmente confiamos en todos, vamos a habilitar que todos los participantes puedan compartir cuando ellos quieran. Ahorita yo les recomiendo que solo los anfitriones puedan compartir pantalla. Ahora, tenemos unas tres herramientas que nos da Zoom para nuestras sesiones. La primera sería anotación. Durante la compartición de pantalla, yo puedo generar anotaciones. Nada más que tengo aquí el color blanco. Ya lo cambié. De mi pantalla. Pero de igual forma, otros usuarios pueden estar enviando dibujos, poniendo palabras que no, pues a lo mejor no nos gustaría que estén ahí, ¿no? Si no confiamos en nuestros usuarios, si puede ser que entre gente externa, pues es recomendable desactivar la anotación. Si les sirve y si confían en sus usuarios, pues habilitar la anotación. De igual forma, voy aquí a borrar todos los dibujos, cerrar mis anotaciones. Tenemos una pizarra. La pizarra es un espacio en blanco donde todos van a poder expresarse, van a poder escribir, van a poder dibujar, generar figuras. Esto a lo mejor para algunas actividades dentro de nuestras clases. Y bueno, tenemos la opción de control remoto. Esto hace que nuestra pantalla permita que otro usuario tome control de nuestro escritorio. A lo mejor con algunas aplicaciones podemos hacer que un usuario, y ahí hubo una anotación, la voy a borrar, que algún usuario interactúe con nuestra computadora o que nos ayude con alguna configuración. Pero si no vamos a usar estas opciones de acceder a nuestra computadora, es mejor deshabilitarlo. Están por ahí unos comentarios no verbales, les explicaré posteriormente. Les recomiendo habilitarlos, no son dañinos en ninguna forma. Y dos configuraciones muy importantes. Si nosotros expulsamos a alguna persona porque creemos que tiene un comportamiento indebido, podemos, con esta opción deshabilitada, que queden bloqueados de esa reunión. Es decir, retiramos al usuario y el usuario, aunque intente entrar, no va a volver a entrar. A lo mejor en siguientes reuniones sí, pero en esa reunión que lo expulsamos, pues ya no. La siguiente parte es no permitir a los usuarios que se cambien el nombre. A lo mejor entra algún usuario y ya se ganó nuestra confianza, ya identificamos cómo se llama, pero Zoom tiene la opción de cambiarse el nombre. Yo les recomiendo que no habiliten esa opción, que no se puedan cambiar el nombre. Nos ha pasado que a lo mejor entran usuarios y copian el nombre de otros participantes. Entonces creemos que ese usuario no está haciendo nada malo cuando fue alguien que se cambió el nombre. Entonces, mejor ponerle que no se cambie el nombre. Les había comentado que existen las salas de grupos. Durante nuestras reuniones podremos dividir a nuestros participantes en distintas salas pequeñas. Pueden ser asignados manualmente o de forma aleatoria. Aquí es donde se habilita si no tienen la opción, si no ven la opción durante sus reuniones o al programarlas. Aquí debe habilitarse. Una herramienta que es un poco contraria es la de soporte remoto. Nos permite agarrar a un usuario y platicar solamente con ese usuario, compartir nuestro escritorio y controlar a lo mejor el escritorio del otro. No es muy usado, es más para soporte técnico. Es mejor nada más tener la sala de grupos. Después tenemos algunas configuraciones que no vamos a utilizar, pueden revisarlas ustedes posteriormente, pero aquí la importante será la sala de espera. La sala de espera, como les había dicho y como lo vieron hace un momento, permite que la sesión se inicie y que los nuevos usuarios entren a un espacio donde no pueden compartir ni audio, ni video, ni mensajes de texto, para evitar cualquier complicación con esos usuarios. Y si los reconocemos o si vamos a admitir a los usuarios, pues ya será después, ¿no? En esta parte también tenemos una personalización donde podemos agregar alguna imagen pequeña y alguna acotación, ¿no? A lo mejor para ingresar a la sesión, envíame un WhatsApp al número que ya conoces, ¿no? Podemos aquí poner algunas anotaciones que la gente lea antes de ingresar a la sesión. Y bueno, eso sería en general las configuraciones recomendadas. Existen más configuraciones. Ustedes pueden echarle un ojo. Si tienen alguna pregunta sobre estas configuraciones, pues las podemos revisar posteriormente. Ahora les voy a mostrar. Tenemos una parte todavía adicional en el portal de Zoom. Sería el perfil de cuenta, nos muestra un desplegado sobre nuestra cuenta, muy básico. Y en reportes de uso podremos revisar en nuestras reuniones cuántos usuarios se conectaron, cuántos participantes únicos fueron y a qué hora se fueron conectando, ¿no? Si necesitamos esa información de nuestros asistentes, es aquí en reportes donde encontramos la información. Ahora sí, lo siguiente sería ir a nuestra reunión que ya programamos. Si tenemos aquí nuestra reunión programada, vamos a dar clic en ella y sería en iniciar esa reunión. Ahorita no voy a iniciar esta reunión, sino les voy a mostrar las opciones dentro de la sesión que ya tenemos configurada. Ahora voy a enviar mi escritorio de una forma distinta. Ahí ven mi escritorio. La primera parte al ingresar a nuestra reunión son los controles de audio y video. Por seguridad, Zoom no habilita el audio. Tendremos que darle clic a este icono para que podamos escuchar nuestra reunión. Yo vi que por ahí tuvieron ese problemita de que entraban, pero no le daban clic en habilitar el audio. Una vez que habilitado ese audio, podremos cerrar nuestro micrófono o volverlo a abrir. Si se fijan, ahí nos está marcando los niveles de audio que estoy generando y tenemos unos menús desplegables donde podremos seleccionar el dispositivo correcto, ya sea para el micrófono o para la cámara. También tenemos una configuración más amplia, donde podremos revisar algunas opciones adicionales. Ustedes podrán explorarlo. Si se dieron cuenta, yo tenía un fondo virtual. Algunos habrán identificado de dónde era ese fondo, otros no. Esto es muy, muy útil para el home office. Aquí aparece algo así. Tenemos algunos videos, pero también algunas imágenes, y podemos agregar las imágenes que querramos, ¿no? Eso como configuración básica. Ahora, muy importante, tenemos un botón de seguridad. En este botón podremos habilitar o deshabilitar ciertas opciones. Entre las opciones que nos aparecen, la primera es bloquear reunión. Como su nombre lo dice, cierra la reunión esperando que todos los usuarios hayan entrado y ya nuevos usuarios que intenten ingresar pues les negará el acceso. Y como les había pedido, pueden aquí, si no lo habían configurado previamente, habilitar la sala de espera para que nuestros usuarios no ingresen directamente a la reunión, no nos estén generando ruido o a lo mejor pueden ser usuarios malintencionados y poderlos identificar antes de que entren. Cuando entren estos usuarios, nos aparecerá una notificación en la sección de participantes y podremos abrir la lista de participantes y admitir o rechazar las conexiones que queramos. Otra configuración importante, como les había dicho, es no permitir que los usuarios invitados compartan pantalla. Aquí está deshabilitado. Tenemos la opción de habilitar o deshabilitar el chat para que no estén enviando mensajes. Y otra opción que les había dicho es que no se cambien el nombre. Pueden haber entrado con un nombre, creer que es un usuario en concreto y que se cambien el nombre posteriormente. Entonces, aquí, si no lo hemos configurado previamente, podremos quitar que se cambien el nombre. Por último, otra opción de seguridad, pues es eliminar directamente a un participante. Si nos está generando conflictos, uno en específico, le damos clic, nos abre la lista de participantes y nos aparece a un lado la opción de retirar al participante. La siguiente opción es la lista de participantes. Voy a cambiar un poquito mi cámara hacia esa sección. Ahí estamos. Entonces, ahora ven mi lista de participantes. Si se dan cuenta, aquí nos muestra los micrófonos, las cámaras que están abiertas, quiénes son anfitriones, quiénes no. Y aquí es donde podremos nombrar a las personas que querramos que sean coanfitriones. Le damos clic en más. Ahorita ya tenemos algunos coanfitriones. No tengo todavía el rol de anfitrión. Un momento para que me aparezcan todas las opciones. Pero es aquí donde podremos iniciar el audio de alguna persona. Y si tomamos nuestro cursor, ahora sí ya tenemos el rol de anfitrión. Yo puedo darle clic a alguien y hacerlo coanfitrión. Si ven, ahí tendremos otras opciones. Podremos decirle que si inicia su video. También podemos detener su video. Podemos aquí también, si no habilitamos el menú de eliminar participantes, retirar a esa persona. Volviendo a la parte de participantes, les voy a mostrar otra parte que aparece. Voy a cambiar un poco mi pantalla. En la parte inferior, si se dieron cuenta, aparecen unos iconos. Entre ellos, a mí no me aparece, a ustedes sí, el de levantar la mano. Denme un momento, les voy explicando mientras. Tenemos una serie de iconos, si se dan cuenta, en la parte inferior, donde podremos hacer unos comentarios sin tener que abrir el micrófono, de aprobación, de desaprobación, a lo mejor pedir un tiempo de descanso. Ahí vamos, listo. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Voy a cambiarlo otra vez. Ahí está. Y además tenemos la opción de silenciar a todos. Si ingresaron los participantes, están generando mucho ruido, pues vamos a silenciar a todos los participantes. O tenemos unos tres puntitos, el botón de más, donde podemos habilitar ciertas opciones de seguridad que ya habíamos visto, pero hay una muy específica que les recomiendo desactiven. Ahorita ahí está señalada, está desactivada. Se llama permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Si ustedes se dan cuenta, si intentan abrir su micrófono, no van a poder hacerlo. Esto es por medidas de seguridad para que no esté entrando audio que no es requerido o que podría ser malicioso. Pues mejor nosotros podemos situarnos sobre algún usuario y abrirle su micrófono. La siguiente parte es el chat. Ustedes ya lo han visto. Aquí está el chat. pueden enviar mensajes a todos, como les había dicho que se puede configurar, pero también se puede seleccionar a un coanfitrión que pueda hacer estas gestiones. Me había olvidado coanfitrión a Marta. Entonces ustedes pueden seleccionar a un coanfitrión a quien enviarle específicamente un mensaje, pero esto se puede limitar dentro de la sesión. Tenemos este menú desplegable y aquí tenemos configurado que todos se puedan mandar mensajes, que todos lo puedan ver, pero también podemos limitarlo a que solo puedan enviar mensajes al anfitrión o a los anfitriones que hayamos nombrado, o simplemente que no sirva el chat, que no funcione el chat para nadie. Ok, vamos con la siguiente parte. Ok, si se dan cuenta, aquí aparece el chat. Aquí es donde lo podemos habilitar o deshabilitar. Igual la lista de participantes nos puede aparecer del lado derecho o puede aparecer en una ventana flotante. La siguiente opción es compartir pantalla. Nos da distintas opciones para compartir pantalla. Entre ello, compartir todo mi monitor o puedo seleccionar una aplicación en específico si no queremos que se vea todo. Les había comentado que está la opción de pizarra. Voy a habilitarla para que la vean rápidamente. Aquí está. Está la pizarra. Pues todos podemos dibujar. Están ahí las opciones, si las pueden ver en la parte superior. Pues pueden cambiar el color, pueden escribir texto. También cambiar el color del texto, el ancho de la pluma. A lo mejor podemos habilitar como un rayo láser para señalar. Ahora, es muy buena la opción de anotar, la opción de pizarra sí, pero si tenemos usuarios malintencionados, pueden estar ahí dibujando cosas no adecuadas. Si se dan cuenta, en la parte derecha tenemos el botón de borrar. A los que son anfitriones o coanfitriones, les va a aparecer el borrar el dibujo del espectador. Ahí borré el dibujo de todos menos los míos. Puedo borrar mis propios dibujos o puedo borrar los de todos. Eso como medida de seguridad, si van a utilizar la pizarra o lo van a utilizar las anotaciones, pues yo les recomiendo tener muy en cuenta esta parte, estar muy vigilantes de qué están dibujando nuestros usuarios. Voy a dejar de utilizar la pizarra. Muy bien. Igual continúo con compartir pantalla. Si nosotros, además de una presentación, algunas imágenes, queremos compartir videos, es muy importante habilitar las opciones en la parte inferior. Una es compartir el sonido de la computadora para que escuchen nuestros videos. Y la otra es optimizar el clip de video, es decir, que la frecuencia de cuadros por segundo sea mayor y no se vea como entrecortado el video. Tendremos algunas opciones avanzadas en la parte superior. Ustedes podrán ahí explorarlas. Tenemos la opción de que si tenemos una segunda pantalla, pues esa sea la que se comparta. También podemos compartir archivos en la nube, es cosa que lo vayan explorando. Y pues para habilitarlo, nada más es darle clic en compartir. Como les había dicho, es recomendable que los participantes no puedan compartir. Aquí tenemos un menú de configuración de esta sección de compartir. Lo voy a habilitar. Desaparece esta ventana. Podemos seleccionar que solo una persona comparta su video o podemos varias personas compartir nuestra pantalla. Si confiamos en las personas, podemos habilitarlo. Y podremos ir seleccionando la pantalla de cada una de las personas. Si tenemos que vigilar a lo mejor el trabajo de los usuarios, les pedimos que todos compartan su pantalla. Y nosotros vamos seleccionando el video que queremos ver. De igual forma, aquí se quitan las limitaciones de compartición de pantalla. Esto es solamente para la reunión. En la configuración es para todas nuestras reuniones. Pero si queremos habilitarlo para esta sesión, es aquí donde se cambia. La siguiente parte es la parte de grabación. Aquí, en vez de estos dos iconos, aparece el iniciar grabación. Se hace una grabación local en las cuentas básicas. Solamente se grabará en la computadora del anfitrión que inició la grabación. Podremos pausar la grabación, podemos detenerla. Y al final, al finalizar la grabación o al finalizar la reunión, nos aparecerá la carpeta donde se guarda ese video y el audio. Como verán, tengo aquí unas opciones adicionales. Las reacciones, si ustedes le dan clic, podremos poner unas dos reacciones de aprobación en nuestra ventana de video. Los subtítulos son para, les comento rápidamente, no son muy usados, pero si ustedes quieren estar ingresando manualmente lo que se está diciendo en la reunión y que les aparezca como subtítulo a las personas, pues es en esta sección donde donde podremos ingresar ese texto. Como les había comentado, existe una sección de grupos. Al darle clic nos aparece esta ventana y podremos dividir la sesión en distintos grupos de los participantes que queramos. Ustedes ven aquí que está automático, me va a dividir la sesión en 20 o 21 participantes. La sesión sí se está grabando, como lo pueden ver. Puedo hacer que ustedes sean divididos aleatoriamente o puedo hacerlo manualmente, ¿no? Yo quiero que se hagan 3 salitas. Le doy crear sesión y me aparece una nueva ventana. En esta nueva ventana aparecen las sesiones que yo configuré. Les puedo poner un nombre, a lo mejor para identificar los grupos. Y en la parte derecha de cada grupo tengo un botón de asignar. Me aparecerá la lista de usuarios. Yo puedo buscar usuarios y asignarlo a ese grupo en específico. Y los asignando manualmente. Podemos hacerlo así o de forma aleatoria, como les había mostrado. Tenemos aquí un par de opciones adicionales. Podemos cambiar el tipo de asignación de grupos. Y tenemos aquí un par de opciones en las que yo les recomendaría usar. Es ponerle tiempo a la sesión de grupos, a lo mejor 10 minutos, y que nos mande una notificación cuando hayan pasado esos 10 minutos y que todos volvamos a la sesión principal. Una vez configurado esto, le doy en iniciar todas las sesiones. Como no tengo usuarios asignados en este momento, no me aparece en azul, pero ya una vez asignados, se pondrá en azul. Tenemos aquí un botón adicional. Si no pusimos los grupos completos que íbamos a utilizar, podemos estar agregando nuevos grupos. Y bueno, aquí tenemos un botón de más. A ustedes les aparecerá transmisión en vivo. Zoom tiene la opción de transmitir a Facebook, a YouTube. Si queremos de forma pública llevar nuestras conferencias a las redes sociales sin que los usuarios tengan que ingresar a nuestra sala, ¿no? Solamente que escuchen nuestra reunión. Aquí es donde se habilita. Ahorita, como yo estoy transmitiendo para nuestras redes sociales, no está esa opción. Está la opción de tenerlo, pero les aparecerá la opción de YouTube y de Facebook. Bueno, sí, por ahí están pidiendo que haya un manual. Sí hay un manual con las configuraciones de seguridad que pueden consultar. Y bueno, eso sería de mi parte todo. Si tienen preguntas, algunas dudas, pueden expresarlas. Marta me va a ayudar con esa parte.
Pueden dejar su mensaje en el chat si tienen alguna consulta. Se han dado ya algunas respuestas. Deshabilitamos el video para que cuando se diera la explicación fuera un poco más clara y de mayor visibilidad en la pantalla. Claro, el correo en el que podemos continuar esta conversación es mbc@cudi.edu.mx. Lalo, no sé si tú nos pudieras compartir la pantalla en donde les muestres el enlace de la del manual de seguridad.
Claro. ¿Sí? Claro, ahora les comparto.
Sí, también nos están pidiendo dónde pueden conseguir tutoriales. De hecho, en la página bccudi @cudi. Ahí pueden encontrar algunos tutoriales, pero les puse también el enlace directamente de Zoom, en donde están todos los videos que Zoom ha generado.
Es aquí la sección de CUDI sobre su sistema de videoconferencia, actualmente Zoom. Algunas formas de conectarse y en la parte inferior, cómo transmitir a sus redes sociales. Tenemos algunos videos de Zoom. Y ahorita les paso en el portal, tenemos un manual de seguridad que se va a estar actualizando conforme salgan nuevas versiones.
No hay un límite para generar reuniones. Ah, también tenemos esa sesión, ya que estás ahí, esa sesión nos la impartió Zoom y es muy específica. Ok, ahorita ingreso y les pongo el chat. Les pongo en el chat la dirección. Es una sesión que nos impartió Zoom hace 2 semanas con las recomendaciones de seguridad. Es específicamente en recomendaciones de seguridad. Les voy a compartir el enlace. Una vez que termina la sesión, se procesa el video y les vamos a compartir el enlace a través del maestro Pacheco para que ustedes tengan acceso a esta sesión. También le compartiré sesiones al maestro Pacheco de otras aplicaciones de Zoom de las que vayamos a tener capacitaciones. Estamos en tiempo para finalizar la sesión. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna otra pregunta.
Van a poder ver esta sesión, se grabó, se va a compartir, pero también ahorita en nuestras redes sociales estamos transmitiendo en vivo. Ahí está esta sesión tal cual se transmitió.
Lalo, nos preguntan, bueno, había dicho que Zoom tenía problemas de seguridad, ¿qué hay de cierto en eso?
Ok, les comento rápidamente, había un par de problemitas ahí porque tenían algunos códigos de Facebook. Facebook, les comento, es muy inseguro, recomiendan no utilizarse y pues Zoom tuvo que retirarlos para que no tomaran datos de los usuarios, ¿no? Zoom ya retiró este código de Facebook, ya es seguro, esto solo era en dispositivos iOS. Ahora salió otro tipo de ataque sobre los enlaces, que se podía compartir un enlace de red local para ingresar a nuestro equipo de cómputo y se compartían las contraseñas de nuestro equipo, pero eso ya fue solucionado con una actualización. Las únicas, digamos, vulnerabilidades que pudiera haber dependen del usuario. Por eso estas recomendaciones de seguridad.
Tenemos otra pregunta, si van a poder tener acceso al chat una vez terminada la sesión.
Sí, está habilitada esta sala para que se guarde el chat de la sesión en su computadora. Les aparecerá la carpeta donde se guarda ese chat.
Al comentario, ¿y qué tanto es de cierto sobre lo que dicen? ¿Es muy peligroso Zoom por la manera en que se pueden hackear los datos a los usuarios?
Es lo que les comentaba, era la parte de Facebook y la parte de los enlaces de red, pero ya esa parte se quitó, ¿no? Les repito, la única vulnerabilidad que puede haber depende del usuario. Ustedes no compartan sus enlaces personales, generen reuniones con nuevos IDs, pónganles contraseña, a lo mejor pídanle a los usuarios que se registren en Zoom y que pongan su foto de perfil para que en la sala de espera nomás vean su foto y vean, sí, este usuario, sí, yo lo invité, y darles ingreso, ¿no?
Sí, hay una pregunta sobre cómo vinculo Zoom con la agenda de Google, que está en la sesión de programación de reunión.
Sí,
Perdón, en lo que les compartes la pantalla de donde se vinculan, les comento que básicamente las medidas de seguridad ahorita están en nuestras manos. Nosotros decidimos qué queremos de nuestra sesión y es así como deberíamos de configurarla en los menús que nos acaba de explicar Lalo.
En la parte de descargas de Zoom, les comparto el enlace del portal de BSQD de Zoom. Tenemos una parte que se llama extensión para navegadores. Descargamos la extensión para nuestro navegador, Firefox o Chrome. Nos instala un plugin. Iniciamos sesión en ese plugin y además le damos permiso de que utilicen nuestro calendario de Google. Entonces ya podremos desde nuestro calendario agendar reuniones de Zoom. Tendríamos que, aquí tengo mi complemento, darle configurar. Déjenme mover mis ventanas de Zoom. Aquí sería ponerle que sea una sesión de con un ID automático. Pedir que requiera contraseña, la podemos poner nosotros o que nos vaya generando automáticamente. Y bueno, algunas configuraciones, la sala de espera, quieren ser los participantes y guardamos los cambios. Entonces, si nos vamos a nuestro calendario, podríamos generar un nuevo espacio para nuestro calendario y decirle que esa sesión la haga una sesión de Zoom.
Aprovecho, bueno, para comentarlos, ya estamos por terminar la sesión, que le haremos llegar al maestro Pacheco el enlace del video, le haremos llegar también el enlace del manual de seguridad y el enlace en donde están los videotutoriales de la plataforma Zoom. Como se los mencionaba, se estarán generando capacitaciones sobre otras plataformas de videoconferencia y sobre las herramientas que se pudieran utilizar para llevar las aulas, las clases presenciales a virtuales y que tuvieran el mismo efecto. Voy a compartir esta información con el maestro Pacheco para que se las pueda hacer llegar. Creo que por nuestra parte sería todo. Les agradecemos muchísimo su participación, su interacción en la medida que nos es posible con un grupo tan grande. Y bueno, les dejamos el correo bc@cudi.edu.mx, a través del cual pudiéramos continuar esta comunicación, y si llegaran a tener más dudas, y nosotros como Red Avanzada les podemos apoyar en algo. Ahí está, también tenemos un apartado en la página de CUDI en donde tenemos recursos que se están proporcionando a las instituciones de educación. Lo compartiremos para que, bueno, lo que podamos colaborar. Este es el momento. Gracias. Vamos a finalizar la sesión y empezaremos a salir todos de manera automática. Buena tarde para todos.
Excelente tarde, mucha suerte y estamos ahí en contacto.